Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes 15 de julio? Vaya fecha, ¿eh? Una fecha que antiguamente relacionábamos con esas quincenas por vacaciones, ahora no. Ahora la cosa ha cambiado y las vacaciones son quizá más por semanas. La gente se va una semana, descansa otra, luego se vuelve a ir. En fin, ha cambiado la manera en que descansamos. 12:21, estamos aquí en Herrera en COPE más. ¿Que quiénes estamos? Lidia Garrido, está también Manu Rodríguez y Teresa Fernández Almagro. Vale, yo soy Ana Pastor, la que suscribe. Que estemos en verano no quiere decir que las obras que se han puesto en marcha no continúen. Así es el caso del Vicente Calderón.
Con esta banda sonora de fondo, más de 30 camiones a la hora entran y salen del inmenso solar de la MAU. Hay mucho movimiento de tierra, ruido y polvo, como cuenta COPE Maite Gómez, presidenta de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial.
Y ahí a la entrada hemos visto cuando subíamos otra cisterna de tamaño más grande, que muy probablemente lo que haga es enchufar directamente a las ruedas de los camiones, que es otra de las medidas que se toma, porque eso suelen acarrear mucho polvo.
Desde las ampas de los centros educativos se advierte, con ese ruido y ese polvo no es posible dar clase en septiembre, algo que van a plantear en su reunión de esta semana a la concejala presidenta de Arganzuela, Susana de la Higuera, vicepresidenta del AMPA del Instituto Gran Capitán.
Sería imposible dar clases en condiciones con este volumen de ruido y de polvo pegados a los dos centros escolares con menores además, ¿no?
Mientras la demolición del Estadio Calderón sigue adelante, el Atlético de Madrid intenta cerrar la venta de la última parcela por 90 millones de euros.
Precisamente en un ratito hablaremos de obras, de proyectos, y lo haremos con Belén Hermida, que acaba de tomar posesión como decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Y también vamos a hablar del apego y de la educación emocional. Va a estar aquí con nosotros Rafael Guerrero, que es psicólogo, es experto en este tipo de cosas. Y al hilo de esto, quería comentaros que esta mañana, cuando he cogido el autobús, ha subido a una hora temprana una abuela que era muy abuela, es decir, que era una abuela un poco renqueante, con un carrito en el que llevaba lo que imagino que era su nieta, como de unos 2-3 años, y de la mano a otra nieta de unos 6-7 años. Se han instalado en el autobús, ha anclado el carro y ha sacado un biberón y se lo ha dado a la nieta que iba tumbada en el carrito, y la nieta, ella sola, se lo ha tomado y ha intercambiado con ella algunas palabras. Y he podido ver, y me he quedado encantada de la imagen, cómo la nieta cogía el dedo de la abuela con el que estaba sujetando ese biberón. Y entonces he pensado en ese apego del que luego hablaremos, que comienza desde antes de nacer y que tiene en escenas como la que he visto hoy ejemplos de que somos una especie que necesita querer y ser correspondido. Ese dedo de la abuela me ha dado la pauta de que el apego es necesario. Y bueno, menos mal que nos va a hablar de ello Rafael Guerrero y quizá aprendamos alguna cosa, que no está nunca de más hacerlo. 12:24.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado. Dani Asenjo, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Puedo decir en antena, y si no, demasiado tarde, que hace un par de días hubo una gran quedada de becarios de la cadena
antena,
COPE.
Claro que sí.
Eso sí que es apego, porque van viniendo becarios de diferentes sitios, de universidad, del máster de COPE, etcétera, etcétera. Y enseguida todos se hacen amigos.
Sí. Bueno,
todos, si
se organizó una gran quedada y la verdad que salió bastante bien. Tuvo mucho éxito, ¿eh?
¿Y cuántos más?
Pues yo te diría que a lo mejor éramos unos 50, 60 en total.
Que me han dicho a mí, una pajarita, que hay un grupo de WhatsApp de becarios que tiene unas 100 personas.
Sí, bueno, yo ahí no participo mucho, ¿eh? Tampoco. El pajarito a lo mejor sí, pero.
A mí me encantaría participar en ese grupo.
No se dicen tantas cosas,
pero,
¿eh?
No, más que nada porque me encanta la gente joven.
Sí. Pero si tú eres joven, Ana. Hombre.
Muchas gracias.
Tú puedes estar en el grupo perfectamente.
Sí, con 48 años me temo que, aunque yo fui becaria en mis tiempos, no. Me gustan las ideas nuevas, lo que comentáis, las apetencias que tenéis, lo que hacéis, ¿eso?
¿Sí?
Sí,
bueno, pero
me encanta.
Te lo cuenta el pajarito, no hace falta
la
que estés en el grupo.
La pajarita me lo cuenta. Y estábamos hablando también de las obras del Vicente Calderón, qué pena.
Sí, da pena, porque un estadio tan emblemático de. Ya no solo para los rojiblancos, sino yo creo que para lo que es la Ciudad de Madrid.
A mí me da una pena terrible, ¿eh?
Sí, un estadio que ha vivido
tanto. Y no me gusta mucho el fútbol, pero yo no me imagino ya ese paseo y esos puentes con el fondo del Vicente Calderón.
Sí, por la M30, que yo me imagino que soterrarán también ese tramo, ¿no? Porque ahora es verdad que se salía un poco, se sigue saliendo, de hecho. Hay un tramito de la M30 que se sale y se pasa justo por debajo del Calderón. Yo imagino que lo meterán por debajo del túnel todo. Pero vamos, sí, da mucha pena porque el Manzanares sin el Calderón ahí a la orilla, la verdad que...
Y encima que creo que va a haber algún edificio un poquito alto.
Sí.
Además, van a cambiar una cosa por la otra, no sé.
Bueno, la vida moderna.
¿Cómo ha estado este fin de semana el deporte?
Bueno, tranquilo. Lo único así destacable ayer, la presentación de Griezmann con el Atlético de Madrid. Que...
Irreconocible con esos rizos.
Sí. Cada día tiene el pelo más largo el francés. Sí. Que ya sabes que el viernes a mediodía, más o menos, el Barça pagó la cláusula del francés. Así que es nuevo delantero del Barcelona. Y dice que, decía ayer, que no tiene que pedir perdón a nadie, que él cree que ha actuado bien y que va a demostrarlo en el campo, que es donde mejor habla. En el Real Madrid siguen en Montreal, en Canadá, hoy jornada de descanso, ha ido Florentino para allá, ayer se saludó con la primera plantilla para agilizar la operación salida. Todavía tienen que salir varios jugadores del Real Madrid, así que pendientes de las salidas. Y un nombre propio, el de Iker Casillas, que acaba de comunicar el Oporto, que va a ejercer de enlace entre el técnico y los jugadores hasta que se recupere.
Uh-huh.
No, yo creo que Casillas todavía no tiene la alta médica para poder jugar. Yo creo que necesita varias pruebas hasta que esté 100% seguro de que su vuelta a los terrenos de juego que no tendrá ningún problema. Entonces, hasta entonces, Casillas va a ejercer de ese enlace, un poco de entre los jugadores, entre sus compañeros, que van a seguir siéndolo, y el cuerpo técnico. Así que veremos a ver.
Pues está muy bien esa idea, porque tiene un talante como muy mediador.
Sí, muy tranquilo, sosegado. Sí.
Yo creo que
es buen compañero,
hablar.
Así que quién sabe si en un futuro acabará siendo entrenador también. A lo mejor esta experiencia le viene bien. Así que de momento no se retira, pero sí que deja un poco apartado los guantes para ejercer de enlace. Y otro nombre propio del día, ya el último, Novak Djokovic, que ganó Wimbledon ayer en una final increíble, casi 5 horas. Contra Roger Federer en 5 sets, 13-12 en el último. Así que es el quinto Wimbledon para Djokovic, que ya tiene 16 Grand Slams, está a 2 de Rafa Nadal.
Bueno, nuestro Rafa Nadal de momento sigue.
Sí, sigue, yo espero
en primera
que...
línea.
Sí.
Pues muchas gracias, Dani Asenjo.
Un placer siempre.
Gracias por venir.
Ya lo sabes.
Somos jóvenes, amor.
Gracias, Teresa. Hoy, pues si 48 años, ya sé que estoy en la flor de la vida, pero de ahí a ser una becaria, Teresa. Dani,
¿qué pasa?
Que ha puesto esta canción. Es que ella es muy de poquete canciones. En cuanto hay una canción que piensa que puede ir adecuada, que es adecuada.
Ah, yo te la dedico a esta canción, Ana.
Nunca me había dicho.
Somos jóvenes, ¿eh?
Somos jóvenes, tú y yo. Y esta joven.
Que nunca me habían dedicado una canción así en directo, cara a cara, face to face. Gracias, Dani Asenjo. Lo que da la juventud no lo dan otras cosas. Juventud, divino tesoro. Las temperaturas van a ser prácticamente muy parecidas a las de ayer. Arrancamos la semana con un ligero aumento de las temperaturas máximas, que este lunes van a rondar los 35-36 grados centígrados. Y unas mínimas que no experimentarán cambios o descenderán ligeramente, salvo en toda la zona de la sierra donde suben. Unas mínimas que estarán entre los 18, 19, 20 grados.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Cuando desafías la lógica, el tiempo puede ir hacia atrás. Las reglas pueden romperse y las baterías pueden cargarse mientras conduces. Desafía la lógica. Lexus NX híbrido autorrecargable desde 36.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de julio de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Atención, en Factory Colchón reventamos las rebajas. Colchón viscoelástico más canapé Arcón de madera, 249 euros. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. Y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Sabemos que te gusta ser ecológico y que te gusta ahorrar, y ahora además lo puedes hacer por mucho menos. Opel Agrogil te ofrece la mejor alternativa híbrida. Llévate un Corsa GLP o un Moca GLP a precio de gasolina, el combustible más extendido, menos consumo que un diésel y pegatina eco. Ven a vernos y empieza ya a ahorrar. Tenemos stock a precios irrepetibles, solo en Opel Agrogil, de Grupo Gil.
Búscanos en Alcalá, Rivas, Arganda y en agrogil.es.
Ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
El casino con la mayor superficie de ocio de España.
Con pantalla gigante para disfrutar de los partidos más importantes.
Y salones de hasta 2.500 asistentes para celebrar tus eventos.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Ven a verlos a Leader Day, tu concesionario Hyundai en Alcalá de Henares.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y 32. Vamos a ver cómo se encuentran ahora mismo las carreteras de nuestra comunidad. Se lo preguntamos a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues a esta hora encontramos intensidad en la Comunidad de Madrid para entrar a la capital por la A4 en Pinto y de salida en sentido Valencia en la A3 a su paso por Rivas hacia Madrid. En el resto a esta hora total tranquilidad tanto en los accesos, entradas y salidas como en las rondas M40 y M50.
Y Margarita Pérez está ahora mismo en la oficina de pantallas del Ayuntamiento. A ella la preguntamos cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues se solucionaron ya los problemas que hubo en el entorno de la plaza de Gregorio Marañón a consecuencia de un accidente. Por esa zona se recupera la fluidez, ya no hay ninguna dificultad. Pero sí que tenemos que destacar los trabajos previos a asfaltado que se realizan. Comenzaron esta mañana en el Paseo de Santa María de la Cabeza, ya desde la misma glorieta de Carlos V, se estrecha la calzada en esa conexión con el Paseo de Santa María de la Cabeza y, por lo tanto, el tráfico, que es escaso a esta hora, pero se resiente en ese movimiento. Por lo tanto, si pueden evitar la salida desde Atocha por el Paseo de Santa María de la Cabeza, mucho mejor. En el resto de las zonas del interior, la situación tranquila, en la M30 sin problemas.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Mami, suis ton assurance vie. Je donnerai mon âme si j'ai de l'amour pour toi. Je suis ton assurance vie. Je sais prendre mes armes, ne t'inquiète pas pour ça. Ce que j'ai fait depuis mille ans, c'est prendre soin des miens. Demande à ma maman, je suis ton
Tendría que llevar constantemente una libreta, esa libreta en la que apunto frases que hay que recordar todas las horas del día, pero no me la he bajado y al estudio porque me acaban de decir, comentando sobre la proliferación de las grúas en Madrid, sobre la rapidez que veo yo en la construcción de edificios en Madrid, que la percepción del tiempo depende de cada persona. ¿Y quién me lo ha dicho? Pues me lo ha dicho Belén Hermida, que es la nueva decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. ¿Qué tal, Belén?
Buenos días, Ana. Encantada de estar aquí contigo y saludando a todos tus radio oyentes.
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena porque resultaste ser la más votada, la opción vuestra fue la más votada con casi 11.000 arquitectos, que son los que están colegiados en el COAM. Así que lo primero, enhorabuena, porque mucha gente se puso de acuerdo en que teníais que retomar los hilos de un colegio de arquitectos que es importante, que es el de Madrid.
Muy importante. Es un colegio importantísimo, es el más grande de España y...
No pasa nada, está sonando por ahí un móvil, estas cosas ocurren, o sea que no hay ningún problema. Decías que es un colegio muy grande, el colegio, sí, el COAM.
Sí, por número de colegiados es el más grande de España, el de Cataluña está prácticamente detrás, pero sí, en ese sentido lideramos por número de colegiados.
¿Y qué tal?
Bien, bien, llevo en el cargo poco más de un mes, estamos aterrizando con mucho gusto. Es una institución muy longeva. Este año, a finales de año, en diciembre, celebramos 90 años, que se dice pronto. Y es una institución donde se pueden hacer muchísimas cosas para los ciudadanos y para los arquitectos.
La más urgente, la que tenías así un poco en el punto de mira, voy a hablar, por supuesto, en primera persona, aunque imagino que es un grupo el que formáis y el que está detrás también de tu nombre a la hora de ejecutar todo el tipo de proyectos y de planificaciones en esta candidatura. Pero voy a referirme directamente a ti. ¿Qué meta o qué propuesta tenías en la mente como más urgente si llegabas a este cargo?
Bueno, efectivamente tienes razón. Una posición de este tipo siempre... no hay una única figura, hay un equipo y el equipo que yo tengo es fantástico. A mí me toca liderarlo y ser la cara visible de ese equipo. Pues nosotros lo que queríamos, cogiendo un colegio que tomamos, digamos, de la antigua junta, que está bastante bien, lo que queremos y el objetivo que teníamos era llevar la profesión al siglo XXI. Llevar la profesión al siglo XXI quiere decir que tanto la profesión de arquitecto como las ciudades, como la sociedad, están cambiando tanto y eso pues afecta también a cómo se ejerce la profesión. Y ese seguramente es el objetivo más importante que tenemos, actualizar la manera en la que los arquitectos trabajamos para poder dar un servicio mejor a los ciudadanos. La arquitectura es un servicio público, es el telón de fondo de la vida de los ciudadanos y como tal, importantísimo.
Tuvimos aquí a los hijos de Oteiza, alguno de los hijos de Oteiza, y nos mencionaba, relacionado con esto que estás contando, cómo recordaban a su padre trabajando en bocetos, a mano, con las reglas, con su mesa, y ellos hablaban de cómo habían entrado en el mundo de la arquitectura ya con otro tipo de herramientas, con la tecnología que hay ahora y que, vamos, que no tenía nada que ver lo que hacían ellos a lo que hacía su padre. ¿Te refieres a esto o te refieres un poco más al concepto?
No, me refiero literalmente a cambios que trascienden la disciplina arquitectónica y que son cambios demográficos, que no afectan solamente a la arquitectura, sino a toda la sociedad, cambios sociales, cambios medioambientales y, sobre todo, cambios tecnológicos. Es verdad que las nuevas tecnologías están cambiando la manera en las que hacemos las cosas y a los arquitectos también. Yo recuerdo trabajar con un paralex y dibujar a lápiz y dibujar en un tablero. Y ahora ya dibujamos en ordenador, raramente se vuelve a la mano. Y es verdad que la manera en la que uno hace las cosas también ayuda a pensar de otra manera.
Somos tantos madrileños, lo estabas diciendo, que se nos está quedando pequeña la ciudad. ¿Y eso se puede arreglar de alguna manera? ¿Cómo se puede reinventar para que no suframos esas masificaciones cuando hay, por ejemplo, ciertos periodos en Madrid de mucha gente, pues no sé, fiestas, etcétera? ¿Cómo se podría reinventar o reconducir la ciudad para que no sea un motivo de rechazo el venir, por ejemplo, a disfrutar de Madrid en esos días festivos? ¿Eso tiene solución?
Bueno, Madrid está muy significada porque es la capital. Y entonces es normal que cuando se quieran hacer celebraciones, sobre todo masivas, se quiera incidir también en la capacidad que tiene la ciudad de proyectar cualquier actividad al exterior. Entonces eso yo creo que lo tenemos que internalizar, digamos, como ciudadanos. Luego también, claro, hay que en una ciudad tan grande y tan compleja, cualquier actividad extraordinaria requiere una gestión muy buena. Yo no creo que sea un problema el que haya actividades extraordinarias en la vida diaria. Lo que creo que es que hay que ser cuidadoso con cómo se gestionan.
¿Qué edificios a lo mejor faltan? Edificios de servicio público en una capital como Madrid.
La verdad es que Madrid ha hecho pocas cosas en falta. Me parece una ciudad extraordinaria y con un potencial enorme. Estaba leyendo la semana pasada precisamente que el Foro Económico Mundial ha declarado España como el país más saludable del mundo, en el que está Madrid. Yo creo que seguramente hay algunas cosas que se podrían hacer mejor en Madrid, pero el potencial está ahí y es enorme. Tenemos uno de los activos más importantes para mí, que soy arquitecto, son los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos de Madrid son los que hacen la ciudad, donde, como te decía antes, la arquitectura es el entorno, el contenedor donde se desarrolla una manera de ver las cosas, una manera de enfrentarse a la vida diaria, que a mí me parece que está muy bien. Si eso lo acompañamos con una reflexión más profunda y más a largo plazo de lo que supone vivir en sociedad, acompañado de unas políticas de salud urbana, que haya un mayor fomento del deporte, que haya una reconsideración más importante de cuáles deberían ser las prioridades para el bienestar de los ciudadanos, yo creo que estamos en un punto de partida mucho mejor que muchas otras ciudades.
Y además, estoy de acuerdo en que hay una gran responsabilidad social en la arquitectura, porque es que no sé, cuando leía un artículo de era un arquitecto que había puesto en marcha una serie de construcciones o proyectos comunitarios de edificios donde convivían diversas generaciones, de tal manera que no se tendiera a los guetos que estamos tendiendo, por ejemplo, aquí en España, y se trataba de juntar en edificios con servicios comunes familias con niños, personas ancianas que viven solas. O sea que va por ahí un poco más la reorganización demográfica también y la manera que tenemos de ir viviendo esta evolución social.
Pues yo tengo otra percepción y de hecho mis compañeros arquitectos extranjeros, esa es una de las cosas que siempre mencionan en España, y es la mezcla que hay de generaciones en el espacio público. Es decir, en otros países el uso del espacio público está más sectorizado. En España ves mezclados niños pequeños, abuelos, familias, deportistas, jóvenes, extranjeros, todos en el mismo espacio. Tú lo que me estás hablando es si eso se traslada al entorno doméstico.
Claro, estoy hablando un poco de la zona de viviendas privadas, de nuestras casas, de nuestros hogares.
Bueno, digamos que ese es uno de los desafíos, y si nos centramos en la ciudad de Madrid, uno de los desafíos que tenemos es no solamente el acceso a la vivienda, sino el revisar las tipologías de vivienda. Yo no creo que las viviendas tengan que ser tan específicas para un tipo concreto de familia o de otra. Me parece que los entornos que tienen más capacidad de acoger a distintas familias y a distintas situaciones, a la larga, funcionan mejor. Es decir, la capacidad que tiene la arquitectura de permanecer en el tiempo tiene mucho que ver con el poder Porque el tiempo de la arquitectura es muy distinto del tiempo de las personas. Las personas cambian, la arquitectura queda. Entonces es importante que los edificios y los planteamientos, sobre todo residenciales, permitan muchas configuraciones.
Claro, qué interesante esa visión. El gran escaparate del COAM es la Semana de la Arquitectura. Es esa semana en la que todos los que estamos con mucha curiosidad por entrar o por ver cómo es por dentro alguno de los edificios de aquí en Madrid que no tienen, no son tan asequibles en el día a día, aprovechamos, ¿no?, y visitamos esos edificios nuevos o antiguos o que fueron muy novedosos, a lo mejor hace siglos. ¿Cómo va a ser la siguiente Semana de la Arquitectura en manos de una nueva decana?
Bueno, para nosotros, para el Colegio de Arquitectos, es una semana fantástica, porque es verdad que es cuando más se acerca la ciudadanía. Tradicionalmente se organizan estos itinerarios de los que hablas, de edificios que el resto del año no se pueden visitar. Pues la próxima semana lo que hemos pensado es volver el foco sobre Madrid. Entonces vamos a celebrar Madrid. La Semana de la Arquitectura se organiza en torno al primer lunes de octubre, que es el Día de la Arquitectura. Nosotros, como te decía antes, este año vamos a celebrar 90 años del colegio, pero celebramos también 100 años de la revista Arquitectura. La revista Arquitectura es la revista que publica el Colegio de Arquitectos y es una de las decanas de las revistas de arquitectura. Tenemos organizadas muchísimas cosas, itinerarios muchísimos que incluyen tanto visitas específicas como itinerarios, tanto para la ciudadanía, también hay itinerarios especiales infantiles y vamos a tener también algunos itinerarios específicos de la mano de algunos de nuestros colegiados de honor, que eso es una novedad. Vamos a tener una serie de diálogos en torno a la ciudad de Madrid, lo que ha sido Madrid en estos últimos 100 años, y con la arquitectura de nuevo de fondo. ¿Cómo ha ido cambiando la ciudad? Esa es la idea, demostrarlo, celebrarlo, y viéndolo a través de los ojos de la revista, de la arquitectura que nos ha mostrado la revista en estos 100 años.
¿Qué tal se lleva la arquitectura con la mujer?
Muy bien, estupendamente. ¿Sí? ¿Por qué me lo preguntas?
No, pero es que se llevará muy bien, pero en esos 90 años eres la segunda.
Sí, es verdad que soy la segunda y que puede parecer una anomalía, pero también no creo que se... es decir, que esta anomalía que mencionas, yo creo que la hemos visto en otras profesiones y la hemos visto en otros puestos. Entonces, en principio, yo la vivo con bastante normalidad.
¿Tiene buena salud? Sí.
Sí, sí, sí.
Pues eso está bien porque como la arquitectura al fin y al cabo plasma el sentido del arquitecto en el fondo, ¿no? No deja de ser una idea que está ahí dentro y se exterioriza de una manera u otra. Está bien que la mujer saque de dentro esa manera de plasmar la realidad y se traduzca en unos edificios que son de una manera u otra. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad y esto no tiene nada que ver. Y los hombres y las mujeres, los arquitectos y arquitectas, a la hora de la creatividad o de su trabajo son iguales, pero no lo sé.
A mí me gustaría que se tratara todo con más normalidad. En mi trayectoria profesional no he notado la diferencia. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que otras mujeres o que otros hombres sí la hayan notado. Yo a lo que aspiro es que a que esta pregunta no me la tengan que hacer. Eso es a lo que aspiro. Es decir, que a veces en la dirección de una institución tan importante puede haber un hombre, puede haber una uh-huh. mujer, pero que no sea determinante en el pensar que se van a hacer las cosas mejor o peor uh-huh. porque uno sea hombre o mujer. Creo que lo que tenemos que aspirar es a que esa pregunta ya no se haga.
Claro, imagino que esto se equilibraría, como en todo, cuando se normalice en el número. Porque imagino que ha habido grandes arquitectas a lo largo de la historia que también podían haber otorgado o estado en este cargo hace décadas y que no lo han hecho, sí, quizá por algún problema de... por el hecho de ser mujer, pero es verdad que ahora ya se está normalizando en muchas profesiones ya la figura de la mujer como algo normal, como algo igual y con una preparación exactamente igual.
Bueno, tiene más que ver con el acceso a la educación, es decir, hasta no hace mucho los estudios de arquitectura estaban mayoritariamente eran hombres los que estudiaban arquitectura desde hace ya algunas décadas. Eso no es así y entonces eso ya se empieza a notar. Es decir, ahora en las escuelas más del 50% de los estudiantes de arquitectura son mujeres. Entonces eso lo único que nos está indicando es que con el paso del tiempo
digamos, se estabilizará.
Claro, esta discusión ya no la vamos a tener.
Será genial cuando llegue ese
momento. Tendremos otras.
Bueno, de momento tenemos un ejemplo y tenemos a Belén Hermida aquí charlando con nosotros, recién decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Esperamos que en estos 3 años hagas por lo menos cosas interesantes o los proyectos que tenéis en mente, lo que más o menos las propuestas que teníais preparadas y que os vaya bien al equipo que formáis.
Bueno, pues muchísimas gracias. Es verdad que 3 años son cortos, pero venimos con muchísima energía y muchísima ilusión.
Estaremos súper pendientes de todo lo que hay de novedad en la arquitectura, de todas las iniciativas que tenéis. Además, está muy bien vuestra web, la web del COAM. Aparte, por supuesto, del edificio, que también hay que invitar a la gente a que visite los edificios importantes de Madrid. Pero bueno, que en la web aparece perfectamente todo lo que se hace y todas las iniciativas, todas las exposiciones y todos los nuevos proyectos que lleva a cabo el COAM. Gracias.
Muchas gracias a ti, Ana.
Mucha suerte en estos 3 años.
Gracias. Hasta muy pronto. Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Motor gasolina de 140 caballos.
Listo.
Pantalla táctil con cámara trasera.
Listo.
Apple CarPlay y Android Auto.
Listo. Nissan Qashqai listo para el lanzamiento.
Este mes celebra el 50 aniversario de la llegada a la Luna llevándote un Nissan Qashqai totalmente equipado con hasta 5.000 euros de descuento y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Acércate a tu espacio Nissan Torres Lara en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz.
Este fin de semana ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
Los viernes y sábados actuaciones musicales en directo y una seleccionada y cuidada carta de coctelería disponible en nuestra barra oval. Todo un placer para los sentidos.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
La playa estaba repleta cuando me di un chapuzón y luego di buena cuenta de un bocata de jamón. Tujamondirecto.com y recíbelo en cualquier dirección. Tujamondirecto.com.
También este verano pide tu jamón en el 984-1028. Tujamondirecto.com.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada. Oh, ya entendí que no te quiero, no te
12:53. Aquí en Herrera en COPE más lanzo una de las preguntas, iba a decir la pregunta del millón. Vamos a dejarlo en una de las preguntas del millón. ¿Podemos educar para establecer vínculos emocionales satisfactorios desde la libertad, igualdad y responsabilidad? Vaya pregunta. Rafael Guerrero ha escrito Educación emocional y apego, pautas prácticas para gestionar las emociones en casa y en el aula. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar aquí.
Bueno, psicólogo, eres también doctor en educación, máster en psicoterapia, en fin, un largo currículum a través del cual hemos encontrado una serie de pautas para trabajar el tema de la educación emocional y el apego. Yo he subrayado ya un montón de cosas que me pueden servir, pero lo primero quizá que te debería preguntar es si es una ventaja o no eso de que nosotros nos diferenciamos de los animales en que nacemos inmaduros. Uh-huh.
Bueno, tiene su parte positiva y tiene su parte negativa, ¿no? Es decir, siempre comentamos que los animales nacen con muchísimos instintos y con menos capacidad de aprendizaje que nosotros, que el ser humano, y el ser humano tiene un menor número de instintos y una mayor capacidad de aprendizaje, ¿no? Eso, bajo mi punto de vista, creo que es una ventaja, ¿no? Lo cual nos obliga a nosotros como adultos, Ana, el hecho de que tengamos que estar educando en emociones, ¿no? Educando en otros muchos aspectos, ¿no? Es una ventaja, lo que pasa que, como bien decías, implica mucho tiempo.
Es un libro muy práctico que nos sitúa en ejemplos de casos para darle forma a todo lo que tú vas explicando en este libro. El caso es que, por ejemplo, aparece la metáfora del bidón. Uh-huh. ¿Qué es la metáfora del bidón?
Bueno, pues la metáfora del bidón, Ana, es una manera que yo tengo de explicar la importancia que tiene el hecho de que los padres, las madres, educadores en general, ¿no? Los profesores y todos los que rodeamos al niño, vayamos rellenando esas necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, yo siempre explico que un neonato viene a este mundo con una gran capacidad, en ese bidón tiene una buena capacidad, pero está vacía. Entonces, nosotros, como personas que estamos alrededor del niño, nosotros como figuras de apego, nuestra función consiste en ir rellenando esas necesidades. A medida que vamos rellenando esas necesidades, lo que vamos haciendo es que vamos dándole como una especie de gasolina al niño, ¿no? Entonces, a medida que vamos siendo responsivos, a medida que vamos cubriendo esas necesidades, le vamos dando micro cantidades, ¿no? de esa gasolina. Y bueno, a medida que van pasando los años, nos encontramos con que aquellos niños cuyos padres han sido más responsivos, es decir, han atendido sus necesidades, tienen una mayor capacidad de ser autónomos, de resolución de conflictos, son líderes más saludables, son más resilientes, tienen una mejor autoestima, etcétera, etcétera.
Está muy bien, es recomendable la educación emocional y el apego. Hablas de lo analfabetos emocionales que podemos llegar a ser, porque hay una prueba de 2 minutos en la que piden que escribas o digas todas las palabras relacionadas con las emociones o los estados de ánimo, sentimiento, y nunca llegamos a los 300 términos, con lo cual somos analfabetos emocionales. Y eso tiene una traducción.
Sí, sí. Es verdad que eso tiene sus consecuencias, desde luego, ¿no? Existen, como bien decías, más de 300 emociones. Y, bueno, pues la verdad que nos cuesta mucho, ¿no? Como decías al principio, al final necesitamos que nuestros padres, nuestra gente del entorno más cercano nos vaya cubriendo esas necesidades y nos vaya enseñando a etiquetar o a denominar aquellas cosas que nos pasan en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso consiste la educación emocional, ¿no?
Y luego me ha gustado mucho esa definición que dice que el aburrimiento es una emoción y que es la emoción de la no emoción. O sea, que tenemos que conseguir que nuestros hijos se aburran si no lo hacen.
Es fundamental. Fundamental. Lo que pasa es que vivimos una sociedad, Ana, en la cual estamos tan hiperestimulados todos que eso nos impide estar aburridos. Y es fundamental, ¿no? Por eso digo que el aburrimiento es la emoción de la no emoción, ¿no? Donde no ocurre nada, ¿no? Y eso es algo que no toleran nuestros niños. Pero es fundamental que se aburran, es fundamental que no haya estímulos y es fundamental que no estén constantemente estimulados, ¿no?
Y es fundamental que trabajemos el apego con nuestros hijos. Hay muchos tipos de apego. Estos aparecen esbozados muy claramente en esta guía. Yo la definiría más que libro como una guía práctica para controlar y aprender a controlar la educación de nuestros hijos y conseguir que sean unos niños perfectamente autónomos y que hagan lo que hagan, lo hagan porque saben hacerlo y tienen conciencia de ello. O sea, la autonomía verdadera radica en ese control de sus emociones y del apego que tienen con todo lo que les rodea, bien sean los amigos, que en el caso de los adolescentes son el fin único en ese apego, en el caso de los padres, en el caso de los novios, de sus hijos cuando los tengan. Es un trabajo que hay que comenzar desde que prácticamente están en nuestra tripita y que no hay que dejar nunca de trabajar. Rafael Guerrero, autor de Educación Emocional y Apego, gracias por darnos estas pautas prácticas.
Nada, un placer.
Nunca se deja de aprender.
Nunca.
Y ahora las noticias con Marta Ruiz.
boys and good days.